Radio UNAM, el Programa Universitario de Estudios de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres presentan
Tejiendo Género,
segunda temporada.
Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa. Más justa. ¿Conocen esta canción? Casi podemos decir que todos en México nos la sabemos. La aprendimos desde niños y formó parte muchas veces de nuestros juegos infantiles.
Es muy, muy antigua. Tiene un origen muy interesante. Al parecer es un canto africano de origen bantú y las palabras centrales de sus versos, sango, sango, sabaré, pertenecen a la lengua kikongo, que se habla en algunas regiones del Congo y de Angola.
Pero, ¿cómo llegó hasta aquí un canto de estas características? Pues a través de las mujeres africanas que, como esclavas, se incorporaron por cientos al servicio doméstico de las casas virreinales acaudaladas de la Nueva España. Muchos años han pasado desde entonces, pero valdría la pena preguntarnos qué tanto han cambiado las condiciones del servicio doméstico en nuestro país y hasta dónde se siguen conservando relaciones de injusticia y exigencias laborales desmedidas que a veces rayan en la esclavitud.
Eva pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla.
En México, 1.3 millones de hogares cuentan con servicio doméstico y se calcula que alrededor de 2 millones de personas trabajan en esta actividad. De cada 100 de estas personas, 95 son mujeres con un nivel de estudios normalmente bajo. 60% de ellas cuentan solo con la educación primaria o parte de ella.
Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar.
Existen sin duda relaciones laborales justas y bien establecidas para algunos casos de trabajo doméstico, pero son las menos y suelen depender en mayor medida de la buena disposición y de la conciencia de los patrones que del cumplimiento de una reglamentación laboral que proteja los intereses de las trabajadoras del hogar. 9 de cada 10 de ellas no tienen un contrato laboral y están expuestas a despidos por problemas de salud o por situaciones injustificadas sin tener derecho a ningún tipo de indemnización.
Digamos, nosotras las que trabajamos en casa, se puede decir que si no laboramos el día que nos toca, pues ya nos quedamos sin una entrada económicamente.
Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
Tejiendo Género.
Conduce Rita Abreu.
Les damos a todos y a todas la más cordial bienvenida a Tejiendo Género con el tema, como ustedes ya escucharon en la cápsula, trabajadoras del hogar. Algo que tiene que ver con la discriminación, con una actividad económica productiva que a veces no tomamos muy en cuenta, con los prejuicios que existen en nuestra sociedad. En fin, hoy hasta a las telenovelas les vamos a echar una revisada. Así que quédense con nosotros, participen. El teléfono que ponemos a su disposición aquí en cabina en un momento se los doy. Y voy a presentar a nuestras invitadas. Está con nosotros Mary Goldsmith. Ella es doctora en antropología por la Universidad de Connecticut y es profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Ha investigado profundamente el tema de las trabajadoras del hogar. Es colaboradora de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar y forma parte de la Red de Investigación para los Derechos de las Trabajadoras del Hogar. También nos acompaña María Eugenia Medina. María Eugenia es actuaria por la Facultad de Ciencias de la UNAM y tiene un diplomado en Género y Políticas Públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En su trabajo ha puesto el acento en promover la generación de estadísticas con enfoque de género. Actualmente, María Eugenia es directora de estadística de InMujeres. María Eugenia, bienvenida. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Al contrario. Gracias por la invitación.
Mary Goldsmith, ¿cómo estás?
Muy bien. Muy contenta de estar aquí.
Qué bueno. ¿Qué les parece? Y para retomar puntos que traía la cápsula ya sobre pues la forma de remuneración de este trabajo, etcétera. Sí, María Eugenia nos pone en contexto estadístico. ¿Qué sabemos? ¿Qué número de mujeres en México se dedica a ser trabajadora del hogar, María Eugenia?
Sí, mira, la información que nosotros tenemos es una información que se recaba sistemáticamente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Y esta nos dice que más de 2 millones de mujeres, 2.3 millones de mujeres, se dedican al trabajo doméstico. Uh-huh. Esto lo que representa es que de todas las mujeres que trabajan en el mercado laboral, más del 10% lo hacen como trabajadora doméstica. Uh-huh. Y esa es una información importante. Y bueno, y la otra es que lo que en sí es el trabajo doméstico, pues es un trabajo completamente feminizado. Uh-huh. Es decir, más del 90% son mujeres. Muy pocos hombres hacen ese tipo de trabajos de quehacer doméstico. Y bueno, estas mujeres tienen características específicas distintas a la mayoría de la población. Una uh-huh. de ellas y la más la que las hace más diferentes uh-huh. es pues, los bajos sueldos que obtienen.
Uh-huh. Esa es la principal.
Yo creo que es la uh-huh. principal característica. Estamos hablando que más del 70% no gana por abajo de los dos salarios mínimos. Uh-huh. Más del 35% gana por abajo de un salario mínimo. Entonces, bueno, es un dato importante que hay que considerar, porque si bien las mujeres en el mercado laboral se puede decir que están en desventaja, pues las trabajadoras domésticas lo están aún más.
Todavía más. Uh-huh. Para Mary Goldsmith, nosotros uh-huh. quisiéramos conocer, Mary, y dado que tienes muchos años haciendo trabajo exhaustivo sobre las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar en México, ¿cómo has sentido que ha evolucionado el papel, las condiciones de trabajo de estas mujeres en los últimos 30 años? Tú has más o menos seguido esta línea en el tiempo. Okay. ¿Cómo sientes que, por ejemplo, está la discriminación? ¿Cómo ha evolucionado en sí la forma de apreciar la sociedad, el trabajo de estas mujeres? ¿Qué panorama nos puedes hacer?
Mira, yo creo que, sí hay muchas cosas que, bueno, algunas cosas han cambiado, pero hay cosas también que siguen como un núcleo duro, uh-huh. Donde no hay cambio, ¿no? Hay cosas que han cambiado, por ejemplo, con respecto al trabajo mismo, ¿no? Si uno lo piensa, ¿no? Que, por ejemplo, hay mucho más, se han simplificado muchas tareas, ¿no? Hay mayor uso de electrodomésticos, ¿no? Las familias son más pequeñas, ¿no? Si uno lo ve en los espacios, en las casas, también, en fin, es menos frecuente que haya un espacio para que la persona pernocte en el hogar, porque igual hay mucho menos trabajo de con dormida, porque de planta también me han dicho qué término se usa aquí en México, la idea que uno está enraizada casi
dentro
le decimos
lugar.
De planta
con residencia, ¿no? En el hogar, ¿no?
Sí.
También si uno piensa en términos de las relaciones, hace 30 años las trabajadoras del hogar en general ganaban mucho menos el salario mínimo, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que aquí se ha quedado mucho cuidado en términos de cómo uno lo piensa. Hace 30 años el salario mínimo era, por lo menos en teoría, un salario familiar, ¿no? Uh-huh. Y era un salario
que
alcanzaba para algo. Pero la canasta básica se está haciendo tan chiquito que no sé con qué nos vamos a quedar, ¿no? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Entonces, hoy en día, efectivamente, aparentemente, bueno, hay muchos más trabajadores que ganan más el salario mínimo. Solo una de cada tres gana menos un salario mínimo, que hay que recordar que es un salario mínimo de hambre, ¿no?
Sí.
Que sería como están
menos de 1,800 al mes.
Sí, así es. Y sabemos que, por lo menos, como dado que hay muchas mujeres que son jefas de hogar, no es un salario con lo cual pueden mantener sus familias, ¿no? Claro. Uh-huh. También otra cosa que ha cambiado, que sí es interesante pensar en términos de lo que implica para la relación. Antes era mucho más común que las empleadoras estuvieran en los hogares cuando estaban las trabajadoras, ¿no? Y hoy, como hay un mayor porcentaje de empleadoras también que trabajan, que están empleadas también, no hay ese contacto permanente, ¿no? Uh-huh. De ser uh-huh. supervisión y a veces como de relaciones a veces bastante de dependencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces los empleadores físicamente son invisibles, aunque aún así hay formas que sí se controlan los procesos de trabajo de las trabajadoras, ¿no? Entonces, son algunas cosas que han cambiado y lo que, en términos de lo que ha persistido, sigue la discriminación. Y eso está evidente en los resultados de la INADES, ¿no? Uh-huh.
Que ahora nos va a contar un poco más.
Sí, bueno, colaboré con la gente de NADES en la cosa de Conapred, la interpretación de los resultados, ¿no? Entonces, hay cosas que sí sorprenden, hasta en fin positivamente, ¿no?
¿Cómo?
Porque, mire, yo diría como 14% de las personas encuestadas estaban de acuerdo totalmente, de manera contundente, sin titubeos, de que es totalmente aceptable que le den sobras o comida que queda a las trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Sí es muy mal que haya 14% de la población que piense así. Sin embargo, yo hubiera esperado que aún más personas hubieran dicho con esa contundencia. También hay un porcentaje bastante alto que dice, bueno, sí se justifica a veces, ¿no? Y lo que sí llama la atención es que como la mitad de la población encuestada por la INADES dijeron, pero sí creen que sí dan sobras. Igual con respecto a los derechos laborales. En fin, como hay un, creo que es uno de cada cuatro miembros de las personas encuestadas piensan que no se respetan sus derechos, ¿no? No es el 30%. Entonces, sí hay el sentido de que persiste esta discriminación. Uh-huh. Un trato discriminatorio que aún así, en fin, como todavía hay los casos donde se tienen platos distintos, donde no se permiten las trabajadoras que laven su ropa en la lavadora, en los mismos áreas, por la noción de que son personas que contaminan, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, lo que es interesante también es cómo persiste en la ley la discriminación. Aún con la reforma laboral reciente, mira, hubo una mejoría muy ligera. Se regularon los descansos y se amplió de que en lugar de un día semanal de descanso, hay semana y media de descanso. Obviamente, están hablando de las personas que trabajan en el mismo hogar.
De planta.
Sí, de planta, pero también podría ser alguien que trabaja de entrada por salida, 6 días, no tendría que trabajar los 6 días. Tendría que tener medio y recibir un sueldo, cosa por quincena o al mes. Hay que pensar también que es una semana y medio por ley, está con descanso. Uh-huh. No curiosamente, tampoco la ley toma en cuenta las grandes diferencias que hay en el país. Si la mayoría de las trabajadoras están de entrada por salida, la ley todavía está pensando mucho más en una población de personas que están trabajando de planta, uh-huh. ¿no? Uh-huh. El otro se legisló los descansos. Entonces, uno dice, ¿pero en qué país vivimos? Si es lo más que pueden dar. Reconocer 9 horas de descanso sin interrupción en la noche, más 3 horas de descanso en el día. O sea, está totalmente aceptable por ley una jornada de 12 horas. Uno dice, ¿cómo es posible eso?
Claro.
Tampoco con la reforma no se avanzó en la cuestión de la seguridad social. Entonces, los trabajadores al hogar son como discriminados con respecto al no es obligatorio que su empleador les registre en el, o empleadora les registre en la seguridad social, y también la cuestión de la uh-huh. de la jornada me parece fundamental. Aunque la Constitución de la Constitución en el artículo 123 sí les reconoce el derecho a la jornada de 8 horas, desde la Ley de Trabajo de 1931, eso de repente se echó para atrás, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, hay la noción de que el trabajo doméstico sigue otra lógica y tiene que ser subordinado a la dinámica de la vida familiar. Y aquí hay una fuerte cuestión tanto de la división sexual del trabajo y la noción de que las mujeres tienen que ser abnegadas, dedicarse al trabajo, disponibles, pero también de servidumbre. Uh-huh, que aquí uh-huh. no se quita la colonialidad del poder que aún está aquí en el país, de que algunas personas están hechas supuestamente para servir a otras. Entonces, esas son las cosas que habría que tratar de sacar de raíz.
Exacto. ¿No? Sí. Eso sí, sacar de raíz.
Sí, ¿ok?
Bueno, entonces...
Como una muela que está podrida.
Exactamente. Sí. Okay. Exactamente. Sí, es buen ejemplo, buena imagen. Bueno, nos dice algo las encuestas sobre estas referencias que hacía Mary Goldsmith de la encuesta de discriminación en México.
Sí.
María Eugenia.
Sí, justo recalcando lo que decía ella, efectivamente lo que ellas se quejan más, lo que las propias trabajadoras domésticas lo consideran como un principal problema, es precisamente esas actitudes de discriminación. Primero el sueldo bajo, ¿verdad?
Sí.
Luego
sí.
los abusos que se ocasionan con todo esto y la parte de discriminación y humillación. Y sí. que va de la mano con todo esto que platicaba ella, de verlos, porque hay una contradicción precisamente en la encuesta. Cuando les preguntan a las personas, consideran que está mal, sin embargo, cuando les preguntan si lo hacen, sí lo hacen, ¿no? Entonces hay una contradicción en cuanto al trato y a la discriminación que se trabaja con ellas. Otra de las cosas que bueno, que se puede resaltar es que pues la mayoría sigue trabajando sin contrato. No hay un contrato laboral y la ley incluso no exige un contrato laboral, sino exige que ellas entiendan claro cómo está hecho el contrato, ya sea de palabra y si de preferencia por escrito, pero no es una obligatoriedad que estipula la ley, ¿no? Y y la otra que cabe rescatar mucho, porque son las trabajadoras que están en peores condiciones seguramente, es que dentro de las mismas encuestas el 6.5% de ellas declararon que trabajaban todos los días, los 7 días de la semana. Ellas no tenían ni un descanso.
Sí. Bueno, pues entonces son los puntos que vamos ahora a seguir revisando con Mary Goldsmith y con María Eugenia Medina aquí en Tejiendo Género. Y fíjate, Yuria, que no traigo el teléfono aquí exactamente. Perdón que no me traje mi hojita mágica. Y para decirles que también estamos en redes, nos encuentran en Twitter y en Facebook en Tejiendo Género. Y ahora mismo les damos el teléfono de cabina para que ustedes llamen y participen. Yo creo que sí es un asunto muy complicado lo de la discriminación, porque la vemos, la ejercemos, la padecemos. Es un país con una discriminación que se da por todos lados. El teléfono de cabina es el 5536-8989. El correo electrónico, si usted prefiere, sabía, es tejiendogenero@gmail.com. Y vamos ahora a la siguiente cápsula. Muy bien, vamos a escuchar.
María Isabel, una mujer que se enfrenta a los peligros y tentaciones de la gran ciudad con valor y decisión, con la dignidad y el orgullo de su raza. Una historia de amor inmortal. María Isabel.
En 1966 se produjo y se transmitió en México una telenovela que alcanzó unos niveles de rating realmente muy altos. Se llamaba María Isabel y era la adaptación de una historieta de Yolanda Vargas Dulce, que en esa versión televisiva fue protagonizada por Silvia Derbez.
La telenovela contaba la historia de una joven indígena a la que los azares del destino obligaban a dejar su plácido lugar de origen para trasladarse a la capital, donde se veía en la necesidad de trabajar limpiando casas.
La historia narraba las vicisitudes que ella vivía dentro de la ciudad y contaba también la manera en la que, al paso del tiempo, se enamoraba de su patrón. Guapo, joven, viudo y millonario, el cual terminaba casándose con ella y convirtiéndola así en una rica señora.
El éxito de esta telenovela, insistimos, fue enorme, tanto que años después se hizo una segunda versión con Adela Noriega representando el papel estelar de una indígena huichola y fue además el arranque de una serie de historias televisivas similares. Historias de cenicientas modernas, sufrientes y despreciadas, que encontraban un príncipe azul y un destino de patronas.
Los mitos, sobre todo cuando son tan absurdos e inverosímiles, suelen esconder realidades incómodas, confusas y difíciles de manejar. Y eso es, precisamente, lo que pasa con el trabajo doméstico asalariado.
Lo miramos a través de ideas preconcebidas, de fórmulas repetidas que esconden realidades complejas y que ayudan a mitigar la mala conciencia.
Por ejemplo, se piensa, y se repite hasta el cansancio, que la gran mayoría de las trabajadoras del hogar son indígenas, pueblerinas y muy torpes, que no tienen ninguna educación y por eso es bueno que se enseñen, que están mejor trabajando en casas que en sus pueblos, que la verdad trabajan muy poco y ganan hasta mejor que una, que son informales y se van sin avisar, que si se les sube el sueldo se las malacostumbra, que la mayoría son madres solteras.
La realidad es que solo el 18% de las que laboran en la Ciudad de México hablan alguna lengua indígena, que el 80% de ellas saben leer y escribir, que más del 76% ha asistido a la escuela, que el 52% son casadas, que un gran número provienen de medios urbanos, que muchas prefieren ya el trabajo al que llamamos de entrada por salida.
Muchas cosas han cambiado, pero lo que parece permanecer sin modificaciones es la irregularidad de su trabajo, la arbitrariedad en la fijación de sus salarios, la discriminación y el menosprecio por su labor.
¿Qué otras irregularidades se ocultan tras los mitos?
De las páginas de la literatura popular mexicana, vuelve a la pantalla la obra cumbre de Yolanda Vargas Dulce, María Isabel.
Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
Tejiendo género.
Observar, criticar, transformar.
Bueno, aquí ya estamos de regreso y acabamos de escuchar esta cápsula sobre las telenovelas y algunos mitos que precisamente ha estudiado Mari Goldsmith, que está aquí con nosotros. Bueno, los temas definitivamente de los mitos y las telenovelas nos darían, yo creo que para largo, pero ¿cuál te parece así un mito que hay que combatir, digamos, como de emergencia en una sociedad como la nuestra?
Un punto que hay que combatir, pero de verdad, y no solo es un mito aquí en México, sino en casi toda América Latina, en la Conferencia Internacional del Trabajo también surgió por parte de los empleadores también como este mismo mito, es que es como de la familia, ¿no? Es como si fuera mi hija, es como si fuera mi hermana, ¿no? Entonces, es una noción de que es muy contradictorio, porque son relaciones laborales, a fin de cuentas son laborales, pero como se dan dentro del espacio doméstico, el sitio de trabajo de las trabajadoras, en fin, perdón la redundancia, es el sitio doméstico íntimo de sus empleadoras. Entonces, las mujeres, ambas partes terminan inmersas en esta dinámica. Entonces, la forma de resolver la presencia de una persona ajena a la familia y al hogar es que le denominan como si fuera, como si fuera de la familia, pero no lo es. Entonces, eso sí es una cuestión que persiste y dificulta establecer una relación como regular, claro. ¿Sí?
Laboral,
sí,
digamos,
porque aquí, en fin, como inclusive las organizaciones, los trabajadores del hogar han enfatizado a las trabajadoras de tratar de construir su vida privada, propia, íntima, y tratar de mantener cierta distancia, ¿no? Si uno lo piensa también en cualquier situación laboral, cuando nos clavamos tanto, no nos imaginamos, ¿no?
Sí.
Y en el caso, por ejemplo, ahorita que lo que mencionó María Eugenia, esta discrepancia entre la falta de cumplimiento de los derechos en la ENADES y porque después las personas dicen, a mí me traten con respeto. Lo que pasa es que la noción de respeto no está necesariamente vinculado con una noción de derechos, porque tampoco hay mucha claridad sobre la noción de derechos y sentirse como sujeto de derechos, ¿no? Entonces, eso sí es una cuestión que ahí se ve también en la ENADES, que hay muchas mujeres que dicen, yo sí estoy bien, me traten bien, pero siempre el punto de referencia es frente a quienes, como cumplen con los empleadores, cumplen con los acuerdos tácitos de que no me van a pegar. No me van a, ¿no? Sí le van a dar de comer, ¿no? Sí le van a pagar, no necesariamente bien. Entonces, como se cumple con eso, sí me respetan, ¿no? otro, yo no sé si es un mito o más bien una falacia, la noción de que las trabajadoras no son sujetos de derechos. A menudo persiste la noción de que son recipientes de favores, ¿sí? Uh-huh. Inclusive, si uno piensa en muchas de las, inclusive en los medios, cuando se, y los programas y las políticas, cuando se dice, por ejemplo, en lo de Infonavit, que fue interesante, fue un buen programa, yo creo, pero estaba formulado que ella ha hecho tanto por ti, aquí está María, ella ha hecho tanto por ti, por eso merece que tú le eches la mano ahora. Eso no está dentro de una noción de derechos. Eso es como de reciprocidades. De uh-huh. Ella se portó como buena mujer, entregada a tu vida. Entonces ahora le corresponde que tú le das una propina. Y eso sí es otra cosa que hay que combatir. ¿Sí?
Sí.
¿Ok?
Ahora también, de las cifras que tiene María Eugenia, quisiéramos escuchar también algunas cifras interesantes. Porque, bueno, por ejemplo, también escuchábamos en la cápsula que se cree que siempre son madres solteras. Tú moviste la cabeza porque tienes otras cifras. ¿Qué es lo que dicen las encuestas?
Sí, mira, las encuestas sí hay un porcentaje, desde luego, no, y no digamos de madres solteras, a lo mejor mujeres solas, pero no, el alto porcentaje es de mujeres casadas, las que están dedicándose al trabajo del hogar. Y un porcentaje, digamos, muy pequeñito son mujeres que realmente están trabajando de planta, como decía. En realidad ahora la modalidad es entrada por salida y justo esa modalidad que implica la entrada por salida hace que sea difícil la aplicación de la ley, porque como bien lo dijo Gaby, está tomada como si fueran trabajadoras de planta uh-huh. y no son uh-huh. trabajadoras de planta. Entonces, ¿cómo aplicas una ley? ¿A qué patrón le corresponde
sí.
dar las prestaciones? ¿A qué patrón le corresponde la seguridad social? ¿A qué patrón
eso
le corresponde?
Eso complica todo ahora, ¿no?
Entonces, sí hay que ver otra modificación en ese sentido. Hay una convención en México que es la Convención contra la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Y respecto a esto, México tiene dos recomendaciones. Uh-huh. Una es que en cuanto a las trabajadoras domésticas, sí se les asegure una seguridad social, que tengan prestaciones y que tengan condiciones de trabajo seguro. Y la otra recomendación que tiene es que precisamente el convenio que está promoviendo la OIT sobre trabajador decente para trabajadoras domésticas lo ratifique México. Que todavía está en un proceso pero no está ratificado. Y ese convenio, no sé si tú estás de acuerdo, como que abarca a una variedad más sí. de trabajadoras domésticas, que seguramente cuando lo ratifique México va a favorecer a las trabajadoras domésticas. Sí. Me gustaría también comentarte del valor que tiene el trabajo que hacen ellas. No tenemos con exactitud el valor del trabajo que hacen ellas, pero sí el valor que tienen en el país, todo el trabajo doméstico que hacen tanto las trabajadoras domésticas como las amas de casa, ¿no? Yo no diría amas de casa porque todas las mujeres prácticamente hacemos trabajo doméstico y, bueno, desde luego también está la participación de los hombres. Y hablamos como que de la cuestión social, el valor del trabajo social. Si revisamos un poquito los hogares que tienen ayuda de alguna trabajadora doméstica y los hogares que no tienen ayuda de trabajadora doméstica, nos vamos a poder dar cuenta que el impacto que tienen sobre las horas de ciertas actividades es sobre las mujeres, básicamente, no sobre los hombres. Uh-huh. O sea, las mujeres si hay alguien que les ayude, pues le dedican menos horas al trabajo doméstico.
A ellas las descarga, a las mujeres no
se descarga. A las mujeres somos las que descargan ese trabajo. Pero es interesante ver que cómo las horas dedicadas al trabajo de mercado no varían. En realidad permanece. Descargan el trabajo doméstico, en el quehacer doméstico, perdón, en la ayuda de las trabajadoras del hogar. Y ese tiempo se lo están dedicando más bien a la parte de la convivencia, del entretenimiento, del deporte, de la cultura. Y que, bueno, pues es un beneficio también para esas mujeres, ¿no? Y que es parte del valor social del trabajo que hacen las trabajadoras domésticas, ¿no?
Así es.
Sí.
Bueno, Mary tenía otra posición respecto a que ya es muy poco el porcentaje de hogares que cuentan con este apoyo.
Sí, a ver, yo tenía que era uno de cada 20 según la encuesta nacional de ocupación y empleo. Que eso también es otro mito, que todo el mundo y toda mujer trabajadora tiene
Perdón. Mira, me dicen que hay un problemita técnico aquí en cabina para que después de que pongamos esta capsulita o una música de intermedio, podamos retomar y todos nos puedan escuchar bien. ¿Te parece, Mari?
Sí.
Imaginemos llegar a una casa completamente ajena. Una casa en la que no conocemos a nadie, pero en la cual debemos vivir. No porque se nos vaya a recibir hospitalariamente, no. Sino porque ahí hay personas que nos necesitan cerca y disponibles en muy diversos horarios.
Todas y todos los que ahí viven, los dueños de la casa, tienen costumbres muy diferentes a las nuestras. Comen otras cosas, se visten distinto, tienen horarios muy raros y además nos piden que entremos por la cocina y que durmamos en un cuarto pequeño y aislado.
Ahí vamos a vivir. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde vamos a trabajar. Trabajar 6 días a la semana. Trabajar sin un horario claramente establecido. Trabajar con un sueldo definido arbitrariamente.
Pensándolo así, mirándolo objetivamente, ¿esta forma de vida y de trabajo no resulta un tanto extraña?
Dice atrás de mí la criada y frente de mí mucama. Cuando yo no estoy la sirvienta, pero yo me llamo Roberta.
Vivir en casa ajena y trabajar en ella como si fuera propia es lo que hacen cotidianamente las trabajadoras del hogar, a las que llamamos de planta. Trabajan, y trabajan mucho, y deben saber de todo un poco, hacer de todo un mucho, y saberlo, y hacerlo bien, y de buen modo.
A ver, dime muchacha, ¿cómo te llamas?
Me llamo Inocencia la Concepción de Lourdes Escarabarzaleta de la Barquera y daba los pan de la derecha para servirle a usted.
Y dime, ¿tienes experiencia en cuidar niños?
No.
¿Eh? Digo que cómo no.
Esta forma de trabajo resulta bastante confusa, porque en ella se mezclan los espacios privados con los derechos públicos.
Es un tipo de trabajo que se mueve en un mundo paralelo al del resto de la vida laboral. Un mundo en el que la legislación no actúa con rigor, bajo el pretexto de que se trata de asuntos privados, y a partir de que un segmento significativo de la remuneración se paga en lo que podríamos llamar especie, es decir, en habitación y comida durante los días de trabajo. Algo, por cierto, muy difícil de contabilizar.
7 de cada 10 personas en México consideran que esto es justo y adecuado. ¿De verdad podemos estar de acuerdo?
Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
Tejiendo Género.
Observar, criticar, transformar.
Esta tarde aquí en Tejiendo Género estamos recibiendo sus llamadas en el 55 36 89 89. El correo electrónico es tejiendogénero@gmail.com. Y nuestras invitadas en esta tarde con el tema Trabajadoras del Hogar son Mari Goldsmith y María Eugenia Medina. Bueno, ya estábamos aquí escuchando esta cápsula que hablaba de lo que Mari nos explicaba sobre estos espacios públicos y privados y esta mezcla. Y esta dificultad o este también gusto por hacernos medio, que sí sabemos que son nuestras trabajadoras y nuestras empleadas, pero que no sabemos bien a bien cómo establecer la relación laboral. Y de ahí partíamos a la importancia del trabajo doméstico en sí. Yo te invito más bien a que retomes tú el tema, Mari, de lo que nos estabas explicando sobre la importancia del trabajo.
Lo que yo les pediría al público es que tomaron en cuenta que solo uno de cada 20 hogares en México contrata a trabajadores del hogar, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta que la inmensa mayoría de las mujeres que participamos en el mercado laboral no contratamos a alguien, ¿no? Entonces, quizás por los sectores en los cuales nos movemos, persiste esta noción de que no hay formas más allá de contratar y sobre todo explotar a otra persona, porque en las discusiones en los países a veces, o aquí también, cuando se plantea mejores condiciones, entonces a veces hay empleadores que dicen, ¿cómo es posible que le voy a tener que pagar más? ¿No? Entonces ya ¿cómo es su derecho tener una persona que no tiene prestaciones, que no tiene un salario digno, tiene una jornada terrible para poder trabajar. Pero la mayoría de las mujeres que participan en el mercado laboral, incluyendo la inmensa mayoría de los trabajadores del hogar, no contratan otra persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sí es importante pensar. Y hay autores que han planteado que en otros países, sobre todo con esta discusión sobre la importancia de la economía de los cuidados, ¿no? Que el contratar una mujer, y sobre todo una mujer pobre, en general en condiciones mucho, cosa que viene sin menos, sin oportunidades, sin privilegios, ¿no? Es como emblemático del fracaso de las mujeres de poder negociar las empleadoras de negociar una democratización en sus propios hogares, ¿no? Sí.
Uh-huh. Okay. Bueno, sí, eso ya nos da otro punto de vista con respecto a eso. Decíamos en el programa pasado, destinado a hablar del trabajo doméstico como tal, que era un trabajo muy importante, que nadie podía vivir sin hacerlo. Alguien lo tiene que hacer, ya sea en forma democrática o a veces cargado sobre las espaldas de alguien en particular, que normalmente es la mujer, pero que es un trabajo necesario para la vida, ¿no?
Sí.
Entonces eso nos hace pensar, bueno, en México, ¿qué requerimos? Tratar un poco de ubicar a esta trabajadora con sus derechos, apoyar estas, ustedes mencionaron el convenio 189, una recomendación 201. ¿Qué es lo que nos toca hacer para que ese trabajo sea un trabajo digno? Así como ahora en este programa les estamos diciendo trabajadoras del hogar, y antes se les decía de otras maneras, incluso en la época colonial, como tú decías, y todavía quedan muchos, muchos vestigios de aquello, era la sirvienta, la última de del escalafón social, ¿no?
Mi nombre es Luz María, tengo 23 años. Hace 4 años inicié de trabajadora doméstica. Yo vivo en el Estado de México y empecé a trabajar porque soy madre soltera.
Pocos trabajos son tan necesarios y tan importantes en el día a día de nuestra sociedad
como el que realizan las trabajadoras del hogar, pero al mismo tiempo y paradójicamente, pocos trabajos son tan despreciados y tan demeritados.
Varios de los términos más despectivos de nuestro vocabulario cotidiano
están relacionados con su actividad.
Y muchos chistes malos que se repiten hasta el cansancio, además de muchas expresiones coloquiales discriminatorias, reflejan la enorme falta de respeto que tiene nuestra sociedad hacia su labor de todos los días.
Se les llama de muchas maneras, la mayor parte de ellas muy incómodas y despectivas, pero en realidad deberíamos nombrarlas simple y respetuosamente trabajadoras del hogar.
Porque son eso, trabajadoras, y su labor es una actividad económica productiva, una actividad que se realiza dentro del hogar y para él,
y que incluye las tareas domésticas, el cuidado de los niños y otros cuidados personales.
Trabajo de lunes a sábado de 10 a 7 de la noche. De lunes a viernes hago limpieza general y comida. Los sábados se acostumbra a hacer limpieza exhaustiva, desde lavar cobijas hasta lavar refrigerador y estufa. Yo no tengo vacaciones porque descanso los domingos y es cuando me dedico a hacer quehacer en mi casa, comida, etc.
Es muy común que las trabajadoras del hogar tengan una semana laboral de 6 días, sin un horario claramente establecido y cumpliendo jornadas que muchas veces comienzan al rayar el día y concluyen hasta muy entrada la noche, siempre de acuerdo a las necesidades, los caprichos y las emergencias de sus patrones.
Los sueldos que reciben van de los 64 a los 190 pesos diarios, es decir, de 1 a 3 salarios mínimos. Solo el 2% de ellas tiene acceso a servicios de y la gran mayoría no recibe saldo, ni mucho menos cuenta con vacaciones pagadas.
Las últimas 2 semanas a mí me las pagan doble, es como si fuera mi aguinaldo. De ahí en fuera yo no tengo ni seguro, ni utilidades, ni alguna otra prestación. No es mucho de mi agrado, ¿verdad? ¿A quién le va a gustar? Pero pues uno sin estudios, ¿qué puede hacer?
Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
Tejiendo Género.
Conduce Rita Abreu.
María Eugenia Medina tiene la palabra porque nos va a decir qué hacer, por dónde empezar.
Sí, mira, yo te comentaba que hay varios lados por los que hay que trabajar. Y bueno, si son muchos, me parece que los más importantes podrían ser estos. Uno, la cuestión normativa y la cuestión legal. para que las trabajadoras domésticas del hogar estuvieran protegidos todos sus derechos por ley. Uh-huh. Esa sería una. La segunda es trabajar con la población en general, que es trabajar con la cuestión cultural, uh-huh. que finalmente es de las más difíciles, porque hay que hacer campañas. Hay que hacer campañas con mucho cuidado que no refuercen estereotipos, sino al contrario, sí. que se vea el derecho y el valor que tienen las trabajadoras del hogar, pero como personas que son, no como uh-huh. que les vamos a hacer un favor y ahora las vamos a considerar. Entonces, uh-huh. las campañas tienen que ser dirigidas en ese sentido y a toda la población. Y una tercera, y un tercer trabajo que se tienen que hacer son con las propias trabajadoras domésticas. Uh-huh. Porque las propias trabajadoras domésticas tienen que reconocerse ellas mismas como sujetos de derecho. Uh-huh. Entonces, en el momento en que se logren como entrelazar estos tres caminos, seguramente se va a poder lograr una uh-huh. mejor situación para las trabajadoras del hogar.
En ese sentido, sabemos que han existido colectivos, que ahora mismo existen algunos. ¿Qué nos puedes decir de cómo les ha resultado a ellas agruparse, reclamar esos derechos?
Ese también, Mari, es un gran cambio en los últimos 30 años. Aclaro que en los años 30 del siglo pasado hubo sindicatos de trabajadores del hogar, ¿sí? Aquí en México, en la mayoría de las entidades de la República, ¿no? Ya con el tiempo se desaparecieron. Y quedaron fuera las trabajadoras propiamente del hogar, sí. y fueron más bien las cosas, personas que trabajaron en hoteles, ¿no? Sí. Mm. Pero es interesante como antecedente, ¿no? De cómo, porque hay la noción de que no se pueden organizar porque están porque son trabajos inestables, están uh-huh. en cosas aisladas, pero no es cierto, ¿no? Entonces, en México hoy en día hay una organización aquí en México, en la Ciudad de México, bastante fuerte, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleados del Hogar, que es coordinada por las, dirigida por las propias trabajadoras o personas que antes habían trabajado en casa. Uh-huh. Son personas que han tenido 20, 25 años de tiempo.
Sí, más o menos.
También está el Colmich, donde está Lorenzo Gutiérrez, ¿no? En el otro, la coordinadora es Marcelina Bautista, pero hay un grupo grande que está ahí. Donde está Lorenzo Gutiérrez, en el Colmich, que es el colectivo de mujeres indígenas trabajadoras del hogar, ¿no? Y también hay una organización en Cuernavaca, que es una red que antes estaba asociada con CADDA, que fue la primera organización en los años 70, pero fue más bien un grupo de apoyo. En los uh-huh. 70 hubo un grupo de uh-huh. apoyos de mujeres más bien profesionales, hijas de trabajadoras, pero desde principios de, bueno, este siglo, son más bien las trabajadoras que son protagonistas de sus propias luchas. También en Chiapas, donde tienen las peores condiciones de trabajo en todo el país, según la NUE, creo que la mitad más o menos están en lo que se llaman condiciones, ¿cómo se llaman? No, bueno, va más allá de la precariedad, están en condiciones que...
Extrema pobreza.
No, es un término, se me olvidó, está medio acordeón, pero perdón. Entonces, ahí... Uh-huh. Tienen el colectivo de las empleadas domésticas de los Altos de Chiapas, también Guerrero, hay una red. Entonces, sí hay organizaciones y han participado en formular iniciativas para reforma laboral. Hace dos legislaturas con la diputada Rosario Ortiz, se hizo una propuesta de los artículos referentes a los trabajadores del hogar dentro de la Ley Federal de Trabajo. Lamentablemente, esta propuesta, que realmente fue muy interesante en el sentido que las propias personas afectadas, involucradas, participaron, no se tomó en cuenta en la reforma que tenemos ahora, ¿no? Sí. Y coincido con las propuestas tuyas, pero en fin, ¿puedo concretarlos?
Por supuesto. ¿Sí? Okay. Sí.
Yo insistiría.
Adelante.
Es importante que realmente se da velocidad a la ratificación, ¿no? Ayer hubo una mesa de diálogo en el Senado donde tanto Gobernación como la Cancillería ya se dijo públicamente que apoyen la ratificación, ¿no?
Estamos hablando del convenio 189, la ratificación de este convenio.
El, lo voy a explicar. El convenio 189 fue adoptado en la conferencia, en el centésimo conferencia internacional del trabajo en Ginebra, en 2011. Okay. Fue ratificado por una mayoría abrumadora de países, ¿no? Hasta la fecha, en América Latina, solo me voy a remitir aquí, ha sido ratificado, primero fue por Uruguay, que es como el modelo para condiciones de trabajo de este lugar, porque tiene una legislación avanzada, tiene negociación colectiva, tiene buenas condiciones, tiene inspección de trabajo, ¿sí? Y tiene una campaña, el gobierno es muy, muy activo en las campañas de concientización a la población, uh-huh. pero también con cosas muy, no solo valorar moralmente, sino hay que inscribir a los trabajadores del hogar en el en lo que es seguridad social y el Banco de Previsión Social. El 60%, tengo entendido ahora, ya está inscritos en Seguro Social, que es lo más alto en América Latina. Entonces, Uruguay fue el primer país en el mundo en ratificar. En América Latina siguió Nicaragua, Bolivia, Paraguay. Hay otros países donde está bastante avanzado el proceso, donde ya fue adoptado por los parlamentos de República Dominicana, Guyana, también de Ecuador, y en Colombia ya mero. Y le falta una fase, alguna etapa que tiene que ver con alguna acción del gobierno. Y también en Costa Rica ya fue aprobado por su asamblea, ¿no? En fin, o está en días de. Entonces, en este sentido, en México todavía no han emitido el dictamen por parte del gobierno después de la consulta tripartita con empleadores, trabajadores y también desde las distintas partes del gobierno. Entonces, aún se está esperando que se mande al Senado. Uh-huh. En el Senado ha habido varias diputadas y diputados de distintos partidos que han rogado, ¿no? Sí, que ya debería estar aquí. Queremos discutirlo, queremos votar. Hay que ratificarlo ya. Y como dice Ricardo Bucio de CONAPRED, ya no es cuestión de que sí o que no, sino hay que hacerlo y a ver cómo lo vamos a hacer para implementarlo, ¿no? Que me parece fundamental, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es uno, la ratificación. El segundo, sí es una reforma laboral justa para los trabajadores del hogar, que tendría que ser porque el convenio, el punto fundamental es la noción que son las trabajadoras del hogar, y digo del hogar porque aquí se tiene una amplia discusión desde las propias trabajadoras que no quieren ser domesticadas, ¿no?
Por eso quitaron el término trabajo doméstico.
Aunque en otros países sí lo conservan, pero desde la zona andina y aquí en México hay las trabajadoras en general, no les gusta, las personas que están conscientes y que participan en las organizaciones, reclaman su derecho a ser nombradas como quieren ser, ¿no? Llamadas, ¿no?
Claro.
Entonces, es la noción de que una trabajadora del hogar tenga los mismos derechos como cualquier, tiene derechos humanos cualquier, como incluyendo derecho al trabajo, con los mismos derechos que una secretaria, que una enfermera, que una profesora universitaria y un obrero. Entonces, tienen razón. Entonces, ese es como el punto de partida del convenio. Después hay una serie de pisos, un piso básico de derechos con respecto a salario, jornada, seguridad social, control sobre las agencias de colocación, cuestiones de inspección, la importancia de un contrato de preferencia por escrito, ¿no? Es como realmente reivindicar sus derechos humanos, ¿no?
Sencillamente, ¿no? Sí.
Entonces, y el otro punto es la cuestión de la reforma, sí, es la reforma laboral, que sí, yo creo que hay que retomarlo. Y sí, un punto importante, yo creo que fue muy bueno, uno de los primeros voces a favor de la ratificación del convenio después del, creo que fue el 16 de junio de 2011, fue el Instituto Nacional de las Mujeres. En fin, ahí fue con otro partido, pero en fin, es el instituto, a fin de cuentas, de que tiene que ser ratificado, ¿no? Y el 5 de septiembre es cuando ya entró en efecto el convenio, ¿no? Sí.
Bueno, entonces, están todavía en veremos todo lo que va a ocurrir con este convenio 189 y con la recomendación 201. Pero, ¿qué prevén mujeres en el sentido de que el empleador va a decir, bueno, no tengo manera de inscribirla y de pagarle Infonavit, quizá tengo que prescindir de esta posibilidad de emplearla? Porque se puede dar, ¿no? Precisamente por la crisis y por el tema de que a lo mejor los mismos empleadores tampoco cuentan ni siquiera con esos derechos laborales, ahora que el mercado está así tan grave.
Pues, no sé, yo lo que diría es, siempre uno tiene que buscar la situación óptima, ¿no?
Sí.
Y seguramente no porque, por ejemplo, si hablamos en el contexto global, no porque la situación en el trabajo esté mal, se van a quitar los derechos, aunque sabemos que mucha de la población está en el mercado informal, ¿no?
Exacto.
Sí, todo ese tipo de derechos. Pero eso no quita que ahí están unos derechos.
Claro.
Y que se busca y se tiende hacia eso.
Sí. Pienso que en los ajustes que dice Mari, que está como desfasada la Ley Federal del Trabajo, de la vida real, ¿no? Ahí es donde tiene que quedar claro como todas las posibilidades que pueden hacer. Las mujeres que trabajan de entrada por salida, las trabajadoras del hogar, tienen 5 patronas diferentes, una por cada día, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace entonces el apoyo o cómo...? Bueno.
Es que hay que ver otros países donde sí se hace.
Exacto.
¿No? Por ejemplo, en Uruguay, igual. Las personas pueden tener 5 o 6 empleadores y tienen seguridad social porque han buscado los mecanismos para que contribuyan todos los empleadores y también la trabajadora y el gobierno, ¿no? Entonces, no hay que pensar cómo no podemos hacerlo. Hay que ver los casos donde sí se hace. ¿Y
cómo se hace?
Y a ver cómo se adapta o qué se ocurre
sí,
para el
sí,
país.
Sí, yo creo hay que tender a eso, pues.
Sí.
Y luego buscar los mecanismos para implementar.
Y por ejemplo, con respecto a la contratación, lo que entonces hay que pensar, bueno, ok, si la persona no va a poder, a lo mejor ya no le alcanza el dinero para contratar a la persona 3 días con un salario más alto. Pero entonces, ni modo.
Se
ajusta, ¿no?
Se ajusta.
Sí, porque si uno lo piensa con otros trabajos, ni se tendría esta conversación, ¿no?
Claro.
Sí, se piensa, ¿cómo es?
Siempre posible? Se encuentra, siempre
sí,
se encuentra la
sí,
manera.
Cómo, sí, ¿cómo es posible? De que, bueno, como no se pueden respetar los derechos, entonces no vamos a seguir adelante. Claro que sí. Y eso sí, las organizaciones, los trabajadores del hogar, yo creo que es muy importante porque ya son reconocidas como interlocutoras, ¿no? En la mesa de diálogo ayer en el Senado, había 25 trabajadoras ahí que participaron.
Sí,
que es un punto muy importante. Que
ganaron un lugar, o sea, hay un protagonismo, como
así
tú decías,
es,
que era muy importante.
Sí.
María Eugenia.
Me gustaría comentar rápidamente el trabajo que está haciendo muy importante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en ese sentido. O sea, primero en el levantamiento de la encuesta donde les dio un apartado específico para las trabajadoras del hogar para poder... Bueno, todas las acciones necesitan un diagnóstico previo, ¿no? Digamos que es como que el primer diagnóstico que no nada más toca la parte cuantitativa, sino la parte cualitativa también de las trabajadoras del hogar, y además sacó una serie de publicaciones para todos estos grupos vulnerables, entre ellas las trabajadoras del hogar, que sería bueno que el público que nos está oyendo lo buscara y lo viera, lo puede ver desde la página precisamente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que se llama Dos Mundos Bajo el Mismo Techo. Trabajo del hogar y no discriminación. Hizo una serie de artículos que escriben distintos personajes de la política, artistas, mismas trabajadoras del hogar y politólogos, comunicólogos, que es muy interesante lo que podemos encontrar en esta publicación.
Bueno, entonces a través de la página del CONAPRED buscamos dos mundos
bajo el mismo techo.
No, está bien, es que estoy viendo el libro que ya lo trae aquí, tú lo traes impreso y también se puede conseguir impreso.
En el propio
CONAPRED. Muy bien, pues sí. Están, por ejemplo, opiniones de Susana Alexander, de Sergio Aguayo, de Rocío García Gaitán, de María Victoria, de María de los Ángeles Castillo Magdaleno, en fin, creo que sí, vale la pena. Yo creo que sí es un tema que hay que poner en la mesa. Es definitivamente un tema que ya ha ganado su visibilidad con muchos trabajos y que hay que intentar poner sobre la mesa todos los puntos. Uh-huh. Me gustaría, ya que estamos muy cerca del final, una conclusión o retomar un punto que también quedó un poquito suelto, que tocó María Eugenia Medina, sobre las campañas para ayudar precisamente a que culturalmente y sin paternalismos abordemos el punto y también apoyemos a las trabajadoras del hogar. ¿Alguna idea en particular?
Yo lo que diría es que las campañas deberían de ir primero para reconocer el valor social del trabajo, reconocer el valor económico de su trabajo también y reconocer los derechos de las trabajadoras. Se les tiene, las personas deben estar conscientes de que tienen derecho. Uh-huh. Y si tú las contratas, tienes que...
Adquieres una obligación.
Adquieres una obligación,
así de fácil.
No nada más su trabajo,
sí,
¿no?
Una obligación. Exactamente. Cuando se habla de que son mujeres multidiscriminadas, el tema se pone más complicado, ¿no? Pues estamos discriminadas por mujeres, por pobres, por indígenas. Entonces ya es algo
y muchas
más.
Son mujeres ya más de 40 años. Uh-huh. En fin, si uno ve la población de trabajadores del hogar, eso ha cambiado también. Hay muchas mujeres que tienen más de, ¿qué se llama? En la
O sea, no son las muchachitas.
No son las muchachitas de antes.
Inclusive
en la INADIS, muchas mujeres quejaron de la discriminación que ellas enfrentan por edad. Yo iría al revés en el orden. Yo creo que coincido contigo. Pero yo empezaría con los derechos y buscar la forma de que siempre están presentes los derechos. Porque como las trabajadoras del hogar remuneradas han quejado en varias ocasiones, en las campañas, muy a menudo, inclusive en las discusiones con las personas del gobierno, con las académicas, tan pronto que se introduce el tema del trabajo doméstico en general, se desaparecen ellas, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, yo le pondría un poco...
Voltearías el
tema. Lo voltearía la ecuación, ¿no?
Empezar primero con esa parte.
O tratar de combinarlos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? También hay las campañas publicitarias de Uruguay. Son excelentes. Yo creo que en eso también no hay que escatimar recursos. Hay que contratar lo mejor de los diseñadores publicistas que realmente no sea como una cuestión solo como de conciencia y lavarse las manos, uh-huh. sino realmente sea algo muy efectivo, ¿no? Y que sea diseñado con los trabajadores. Y si hay muchas técnicas de que realmente, estrategias para que uno pueda introducir para que no sean tan paternalistas. Y la cuestión de la legislación, yo a veces creo que tenemos cultura por un lado y pensamos que aquí está el marco normativo. Perdóname, pero siendo antropóloga, toda la cultura está reflejada en el marco normativo. El marco normativo refuerza y reproduce esos esquemas, ¿no?
Es verdad. Sí. Y siempre creemos que ese es otro boleto y les pertenece a otro sector.
Está plasmado esto.
Claro,
es
claro.
Una cultura patriarcal, clasista, y está ahí en las normas, ¿no? Por eso es tan difícil cambiarlas.
Por supuesto.
Sí.
Pues yo les agradezco esta charla, esta reflexión aquí en Tejiendo Género esta tarde en Radio UNAM. Gracias por sus opiniones y les decimos que está el correo electrónico abierto a su participación tejiendogenero@gmail.com para que a lo largo de la semana ustedes nos puedan hacer comentarios. Les digo que el próximo viernes el tema es ¿estudias o trabajas? Todas hemos pasado por esa pregunta o seguimos haciéndonos esa pregunta. Así que con mucho gusto aquí vamos a reflexionar sobre eso. Es el viernes próximo aquí en punto de las 6 de la tarde por Radio UNAM. Gracias hoy a Mari Goldsmith por la experiencia de tantos años. Gracias a María Eugenia Medina por ponernos aquí con las estadísticas y en contacto con lo que está haciendo InMujeres. Muchas gracias por venir esta tarde a las 2.
Gracias a ti, al contrario.
En investigación y difusión, María Fernanda Rodríguez Calva. En la realización sonora, Daniel Sánchez. En la operación técnica, Agustín Mulia. En la producción, Yuridia Contreras. Y en la conducción y en nombre de todos, Rita Abreu. Gracias, buena tarde.
Radio UNAM, el Programa Universitario de Estudios de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres presentaron
Tejiendo Género,
segunda temporada.
Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa.
Más justa.